benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
d'algú. La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Dios de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta que realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Los encuentros de escuelas en valenciano son actos de carácter festivo y reivindicativo, organizado por la Federación Escola Valenciana, que se celebra en abril desde 1986. Siendo este evento noticia, también es de interés hacer referencia al recurso que ha presentado Escola Valenciana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Adelí Martínez. ¿Qué motiva este recurso?
Efectivamente, Enrique, aprofitem que prontes comencen les trobades d'escoles en valencià per a dir que Escola Valenciana ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia Valencià per demanar la supressió cautelar de l'arranjament escolar aprovat per la Conselleria d'Educació per al pròxim curs. Escola Valenciana ha pres aquesta mesura per vetllar pel dret bàsic de les famílies valencianes a escollir el programa educatiu que vulguin per als seus fills. Un dret que amb la supressió generalitzada d'unitats i línies en valencià per al curs que ve no s'acompleix. Si el recurs és favorable a Escola Valenciana, suposaria iniciar de nou tot el procés d'admissió de matriculació. No podrien tancar centres com l'Escola Ciutat de Cremona d'Alaquàs o mantenir l'oferta d'ensenyament en valencià als centres atacats de la ciutat d'Alacant o d'Ontinyent, així com tornar a tindre oferta d'ensenyament en valencià a la Vila Vella o al Poble Nou de Benitatxell, casos escandalosos de pèrdua del programa òptim d'ensenyament per l'errònia planificació educativa de l'administració, de la qual és responsable Maria José Català. Amics, benvinguts al Déu de Santa Teresa divendres 11 d'abril de 2014. Avui, com sempre, vos explicarem la programació de Car Revolta demà de Paula Xirivella, Josep Martínez entrevista a Francisco Castejón al voltant de l'interessantíssim tema del mercat elèctric i acabarem amb músiques del País Clandestí. Paula Xirivella, endavant amb la programació. Bona vesprada.
Bona vesprada, Adelí. Aquesta és la programació que ens trobarem a Car Revolta. Avui, dia 11, a les 7, tindrà lloc l'assemblea de socis i sòcies de Car Revolta. A les 8, poesia per la revolta, marxando o caos, brechant el caos. Diumenge 13 tindrà lloc l'excursió al Pic Roper, Coves de la Garita, Xera, la Plana d'Utiel, Requena. Per apuntar-vos, telefoneu al 963-922-088. O escriviu al correu collaexcursionista.cr@gmail.com. El vot d'ajut és de 2 a 4 euros. Divendres 25 a les 11:30, la Budelleria, servei públic. Conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors i oradores especialitzats, xerraires internacionals. Participants, Albert Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Hipólito Patón, Luli Folch, Maria Jogai, Núria Urioz, Pili Panaque i Boro Cerdán. I en recordar-vos que fins al dissabte 10 de maig continuen les exposicions de Stolen Walls, pintures de Juan Fabra Mata, a la sala d'exposicions i el Carnaval de Venècia, fotografies de Ximo Pons, a la cafeteria. I a banda, oferim aquests tallers. Taller Conversa d'Anglès. Classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units. Dilluns de 7 i mitja a 9. Col·laboració 12 euros la sessió o 40 euros al mes. Impartit pel Gil Meridit. Contactar al 691-917-260. Iniciació a la cistelleria. Aprendràs a fer cistelles sols amb les teues mans. Dimarts de 10 a 1. Col·laboració 32 euros al mes. Impartit per Marifé Navarro, artesana de fibra vegetal. Places limitades. Pilates, per unificar la formació del cos i la ment. Dilluns i dimecres de 2 i mitja a 3 i mitja. Col·laboració 25 euros al mes. I els dijous de 2 i mitja a 4, 20 euros al mes. Tango argentí, com es balla a Buenos Aires. Dimecres de 9 a 10 i mitja. Impartit per Luciano Blanco. Col·laboració 10 euros la classe o 35 euros al mes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. I la col·laboració és de 25 euros la classe. Contacte al 620-582-878. Valencià, la nostra llengua. Divendres de 10 a 11 i mitja. Nivells elemental i mitjà. Impartit per Manel Pérez. Col·laboració 15 euros al mes. Recordeu que oferim dinars, sopars i menús de migdia. Els menús de migdia amb plat de calent, amanida i beguda, tot per 6 euros.
Ara passem a l'entrevista. Josep Martínez, bona vesprada.
Bona vesprada, Adelí. Avui tenim amb nosaltres a Francisco Castejón. Dimecres passat va oferir a Carrevolta una xerrada amb el nom Poder, Rebut de la Llum i Medi Ambient. Francisco Castejón és físic nuclear, especialitzat en temes d'energia, tant professionalment com en les seves activitats de voluntariat. És membre de la Comissió d'Energia d'Ecologistes en Acció i també és membre d'Acció en Red, els nostres cosins germans. Col·labora habitualment en les revistes El Ecologista i Pàgina Abierta i és autor, entre altres estudis científics, del llibre de divulgació Vuelven las nucleares, escrit l'any 2004. Buenas tardes, Paco, bona vesprada.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Volíem preguntar-te què és això del dèficit tarifari que molts de nosaltres hem descobert arran dels conflictes del mes de desembre.
El déficit de tarifa o déficit tarifario podemos decir que es un artificio contable. La diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico, subrayo lo de reconocidos, que no son necesariamente los reales, y el dinero que pagamos los consumidores por la electricidad que consumimos, esa diferencia se llama déficit tarifario. Y por alguna causa compleja, pues resulta que cada año este déficit aumenta a un ritmo de unos 3.000, 4.000 hasta 5.000 millones de euros. Es decir, que cada año la deuda que los usuarios tenemos hacia las eléctricas, hacia las grandes compañías eléctricas, pues va aumentando. Como digo, esto es un artificio contable, porque en realidad la forma de fijar los precios de la electricidad es absolutamente artificiosa y sobre todo es abusiva. Todas las actividades están pensadas para que las cinco grandes compañías que integran UNESA, la patronal eléctrica, tengan unas grandes ventajas operando, sobre todo en dos marcos. El marco de generación de electricidad, donde están vendiendo algunas tecnologías electricidad a precio muy superior a lo que les cuesta producirlas, por ejemplo la energía nuclear o la gran hidráulica, que están recibiendo enormes beneficios, y también en el campo de las subastas para fijar la tarifa de últimos recursos, lo que se llaman subastas CESUR. En las subastas CESUR lo mismo, son subastas inflacionarias, en realidad estamos hablando de un mercado a futuro de la electricidad, donde se está también generando un beneficio artificioso. De esta forma, estamos los usuarios soportando unos precios abusivos que el gobierno reconoce. Esa diferencia entre lo que pagamos y lo que estos señores dicen y la ley les reconoce que les deberíamos pagar es el déficit tarifario.
Desde el año 1998 el mercat elèctric està alliberat i controlat per cinc grans companyies que has comentat tu abans. ¿Pots contar-nos un poquet ese procés de liberalització?
Antes del 98 en España funcionaba lo que se conocía como marco legal estable. donde el precio del kilovatio hora producido se negociaba de forma bilateral con los productores de electricidad y el gobierno. Y además el gobierno tenía un instrumento de primer orden que era la empresa Endesa, de titularidad pública, para actuar sobre el mercado eléctrico. En el 98 el gobierno decide que eso de tener un mercado de esa manera, donde los precios se fijan negociando, no puede ser, y el mercado funciona fantásticamente bien y hay que dejárselo todo al mercado. Y entonces se procede la liberalización del mercado eléctrico. Allí se introduce una subasta marginalista, de tal manera que para cubrir la demanda en cada sector horario, pues se les dice a los productores cuánto van a cobrar por su electricidad, por su kilovatio hora. Y entonces se paga todas las ofertas al precio de la más cara que entra. Las ofertas que son muy baratas, pues reciben enormes beneficios. Este mercado eléctrico empieza a operar y a partir del año 2000 se produce un fenómeno curioso. El precio de venta de la electricidad se fija por este mercado, pero la tarifa de la electricidad se fija por órdenes gubernamentales. El gobierno de Aznar en aquella época decide mantener fija la tarifa, es decir, no incrementar las tarifas, de tal manera que el precio de la electricidad es muy barato y eso permite gran crecimiento económico, ventajas para el sector industrial. Pero esto ya es la primera generación del déficit tarifario. El déficit tarifario empieza justo en aquella época. Incluso hay momentos en que la tarifa eléctrica baja, con lo que los usuarios de aquella época, sobre todo los grandes consumidores de electricidad, estaban obteniendo sus beneficios de los consumidores futuros de la electricidad. El mal empieza ahí. El funcionamiento de este mercado eléctrico es más bien deficiente, ha generado muchísimos problemas, y el principal de ellos es que el Estado pierde el control del sector eléctrico y lo tienen las compañías. Si fuese un mercado de verdad, el daño no sería tan grande, porque es que encima estamos hablando de un mercado falso, estamos hablando de un oligopolio, con solo 5 grandes agentes, que encima están asociados al único club que se llama UNESA, y estos 5 grandes agentes se ponen de acuerdo inmediatamente para fijar los precios y para que los usuarios paguemos un alto precio.
Com acabes de dir, la electricitat ara mateixa per al consumidor és molt cara i fins i tot hi ha gent en situació de pobresa energètica, ¿no?
En efecto, estamos ante una situación verdaderamente extraña. Uno cuando de pequeñito estudia el mercado, dice, pues funciona la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y baja la demanda, pues entonces lógicamente bajan los precios. Pues ahora estamos en esa situación. Estamos en una situación donde hay muchísima oferta eléctrica, hay, con diferencia, mucha más potencia instalada de la que se necesita, y a raíz de la crisis está bajando la demanda. Luego uno diría, pues los precios van a bajar. Pues no, los precios suben. ¿Por qué? Pues porque esto no es un mercado real. Estamos hablando de un sistema en régimen de oligopolio y además de un sistema extremadamente complejo que resulta inextricable para los ciudadanos. Estamos hablando de un verdadero escándalo. El resultado final es que estamos pagando la tercera electricidad más cara de Europa por detrás de dos islas. Digo esto porque la electricidad en las islas siempre es más cara, cuesta mucho más generarla que en el continente. Por detrás de dos islas, como digo, la tercera más cara de Europa. Además de pagar este altísimo precio, resulta que cada año sigue creciendo el déficit tarifario. En estos momentos tenemos una deuda a los ciudadanos hacia las eléctricas de 30.000 millones de euros.
Tu proposes que el govern assumisca o recupere la majoria de les competències en el camp elèctric. Si es donarà el cas, quines polítiques de racionalització d'aquest mercat es podien introduir?
Yo creo que es la única vía, volver cuando menos al marco legal y estable, y yo iría todavía más allá, avanzaría hacia una nacionalización progresiva del mercado eléctrico. Se me puede acusar de bolchevique, pero entonces también habría que haber acusado de bolchevique nada más y nada menos que a Sarkozy y ahora Hollande. ¿Por qué digo esto? Porque en Francia el sistema eléctrico es totalmente público. Hay una gran empresa, EDF, Electricidad de Francia, que domina todo el mercado. Esto le da al gobierno una capacidad política de primer orden para organizar su sistema energético. Por ejemplo, si tú decides introducir más energías renovables, pues puedes hacerlo. Nadie te va a decir nada, nadie se va a quejar. Yo creo que el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, es demasiado importante como para dejarlo a la iniciativa privada. Creo que debe haber control político, control democrático. Esos instrumentos son los que nos deben permitir ir transitando paulatinamente hacia un modelo energético más sostenible que el que tenemos hoy, que es claramente contaminante y es un despropósito.
Parles de un model més sostenible, com hauríem de continuar, perquè ara està tallada, i la transició cap a un model amb més pes de les renovables i de les tecnologies no contaminants. Quines mesures se poden prendre?
En el año 2004, en realidad fue en 2005, cuando se toman ya las primeras medidas de un cierto cambio de modelo energético. Y la verdad es que se hicieron cosas bien y cosas mal en aquella época. Por ejemplo, se hizo una fortísima apuesta por la energía eólica, que yo considero positiva, ciertamente. Podríamos ver la situación de algún parque en particular, mal hecho, pero en general es una situación positiva. La energía eólica hoy ya proporciona más del 20% de la electricidad en el sistema eléctrico español, por encima, por ejemplo, de la nuclear. Eso se hizo bien, pero una cosa que se hizo mal, por ejemplo, pues es poner unas primas altísimas para la energía solar fotovoltaica con cupos, de tal manera que en muy poquito tiempo se instalaron muchísimos paneles solares, lo que resultó en un aumento de precio de los paneles solares y pagamos una energía fotovoltaica más cara. Como digo, eso se podría haber hecho mejor. Pero en todo caso, el resultado de aquellas políticas es que España se convirtió a finales de 2010 en una potencia eólica mundial, a nivel de Dinamarca, de Alemania, de Estados Unidos, etcétera. Es decir, un país capaz de exportar tecnología de renovables y que iba transitando paulatinamente hacia un modelo energético más limpio. El resultado de la situación actual, en que el déficit tarifario ha crecido, que las empresas eléctricas tienen un instrumento de poder fortísimo sobre el gobierno, que es este déficit tarifario, pues es simple y llanamente que esa transición hacia un modelo energético más limpio pues se ha parado. De hecho, la reforma eléctrica propuesta por el ministro Soria, que se va a aprobar uno de estos días, consiste en una reducción de la aportación de las renovables a el mix energético del país. Está teniendo ya consecuencias tremendas. Para empezar, los parámetros ambientales de España se van a degradar. Para seguir, todo el empleo que se había creado en ese sector pues está perdiendo a gran ritmo. Y algo muy importante, a nivel de política energética, las energías renovables estaban proporcionando al país autonomía. Hay que recordar que España importa el 85% aproximadamente de la energía que consume y la energía autóctona es la renovable. Entonces, con las energías renovables, poco a poco nos íbamos librando de ese yugo comercial, vamos a decir así. Pues el resultado de todo esto es que todo eso se va a perder y todo por el bien de los beneficios de estas cinco grandes compañías.
Per acabar, de cinc empreses no controlen tot el mercat. Hi ha algunes alternatives, algunes xicotetes cooperatives en el País Valencià, coneixem sobretot el cas de Som Energia. Què poden representar? Quin paper estan fent?
Estas cinco empresas son poderosísimas, pero hay huecos. Durante todo este tiempo, y debido a la forma en que se ha administrado el crecimiento de las renovables, pues han crecido pequeñas y medianas empresas, que son justo las del sector renovable, y se han introducido en la generación de electricidad, pequeños parques eólicos, granjas solares, etcétera. Y además ha habido un hueco también en las comercializadoras. Ha habido comercializadoras que venden energía verde o cooperativas que aceptan que sus consumidores sean también socios. Entonces ahí hay un pequeño hueco que ha servido para que una parte del sistema pues sea, digamos, más aceptable. Sin embargo, la mayor parte de la producción todavía la llevan estas cinco compañías. Estamos hablando aproximadamente del 80% de la generación de electricidad, que es todavía un poder enorme. Pero ciertamente la aparición de estas pequeñas empresas que solo venden renovables con certificados verdes pues ha abierto un hueco. Los ciudadanos podríamos apostar por salirnos del yugo de las grandes empresas y por meternos en estas otras pequeñas empresas.
Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Igualmente. Francisco Castejón es físico nuclear, membre de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción y también es membre de Acción en Red.
Anem ara amb Músiques del País Clandestí. Va de Bo és un grup de València, ciutat format a l'estiu del 2013 per membres de bandes com Mafalda, Còlico o Termofrígidus. El grup planteja un mestissatge on s'entremesclen reggae, rock i ska punk i pretén projectar energia en cada tema i cada concert a través d'aquesta música combativa. Els sentiments de pertinença a la ciutat i lluitar contra les injustícies socials marquen les lletres de Va de Bo que animen
tots i totes a protestar per aconseguir un país millor. Va de bo s'han donat a conèixer i han sent videoclips de dos dels seus temes, Violència Ciutat, en suport de la Primavera Valenciana, i Va de bo, el tema que ara escoltarem i que és una declaració de principis de la banda a nivell de missatge i de música.
Asseguren que la decisió és anticonstitucional perquè priva els valencians d'un mitjà de comunicació en llengua pròpia.
En realitat, se sentarà en el banquillo por un delito de juicio impropio.
Les conseqüències, les veus que es van silenciar, la investigació d'un accident i també...
que és el resultat de l'acció d'un govern incompetent.
És un... Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus...
Ragos es comenta,
va de bo.
Comienza la nova gesta,
va de bo.
Y tu grito es manifesta sense por. El pobre s'alça contra l'opressió. Trencarem els esquemes,
va de bo.
I es mantindrem fermes,
va de bo.
No tornarem a jugar, no hi se xoc. I nosaltres som els perdedors.
I trencar amb les mentides que s'han normalitzat, que poc a poc ens han domesticat. Trencar amb jerarquies dels seus imperants, a nosaltres no han comptat. Per amb alegria les oportunitats, per als desitges que encara vindran. El dia en què diguem prou està ben a prop.
Amics, amigues, fins ací al Leu de Santa Teresa. Esperem que el programa us hagi semblat interessant. Bones festes i pequeu bona cosa aquestes Pasqües.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte,
señor Félix.